Este es un libro que yo, cuando en Barcelona hago la presentación en radio, digo, gastaros solo 12 euros, es muy poquito dinero y os puede cambiar la vida. Es la antidieta. ¿Sabéis el anticristo? Bueno, pues esta es la antidieta. ¿Por qué motivo? Porque en este libro lo que yo he pretendido inicialmente es desmitificar todas las mentiras que se cuentan en las dietas. Leyendas urbanas del tipo, se me ha bloqueado el metabolismo. Yo cuando me llegan las pacientes me dicen, doctora, yo no he perdido, se me ha bloqueado el metabolismo. O la dieta no me funciona. Entonces yo siempre digo, se te ha abierto demasiado la boca este fin de semana y por eso no has perdido, ¿no? Es decir, hay mucha leyenda urbana. No nos podemos olvidar que la obesidad, el sobrepeso es la pandemia del siglo XXI. No es ninguna tontería. Vivimos unos momentos de crisis socioeconómica importantísimo, donde la sanidad es la que es. No puede gastar tanto dinero y tiene que elegir muy bien dónde lo gasta. Y cuando tenemos una persona obesa, un obeso mórbido, genera problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de colesterol, pastillas que tienen que solucionar todo eso y, por tanto, un gasto sanitario público importantísimo. Es decir, es un problema que no se debe menospreciar, que yo vengo tratando desde hace aproximadamente 25 años y yo veía a lo largo de mi profesión gente que perdía el peso y se mantenía. Se pierden unos kilitos y uno se va manteniendo, pero gente que perdía a lo mejor 40 kilos y los volvía a recuperar. Y yo decía, santo Cristo, ¿dónde está el problema, no? Y en cierta medida, analizando la conducta, la actitud de estas personas, yo veía que era como que se quedaba un hilo conductor atado a la persona, que era como que después de perder el peso iba tirando clac y se lo llevaba otra vez al sitio de los 40 kilos de más. Bueno, yo iba buscando y un día leo la contraportada de La Vanguardia, que le hacen un artículo a Kim, habla de la grafología, habla del poder de la letra, y entonces digo, bueno, yo este señor lo tengo que conocer. Él ponía en marcha su tesis doctoral acerca del método Kimo, y entonces yo me ofrezco voluntaria, lo hice con mi hijo, con Alessandro, para ver efectivamente algo sorprendente que Kim averiguó, y era... Vosotros conocéis la grafología. La grafología es el estudio de la letra. Significa que cuando yo escribo, alguien, un grafólogo como quien, al leer mi letra, puede entender mis características personales. Si estoy pesimista, optimista, si soy una persona que me cierro en mí misma. O sea, la letra descifra muchas cosas hasta el punto de ser una pericial, ¿no? Que se puede utilizar en los juzgados. Pues bien, Kim lo que descubre es que, bueno, si yo veo una letra y esa letra me habla de las características de esa persona, si esa persona modifica su letra con las características de una persona que tiene habilidades emocionales positivas, también puede hacer el camino retrógrado. Es decir, nuestro cerebro tiene siempre dos caminos, de aquí hacia afuera y desde fuera hacia acá. Entonces, cuando yo veo esto, entiendo que la letra puede ser una puerta falsa, una puerta de atrás por la que colarse en el inconsciente y ayudar a poder cambiar de manera más fácil los hábitos alimentarios, porque no nos olvidemos que el sobrepeso y la obesidad son hábitos incorrectos, ¿vale? Nadie nace obeso mórbido. El obeso mórbido que le sobran 80 kilos empezó siendo un sobrepeso de 5, que luego fueron 15, que luego fueron 30, hasta que llegó a los 80. Entonces, ¿qué sucede? Esos hábitos incorrectos nos han generado gratificación, comodidad, placer, todo lo que tú quieras. Y cambiarlos significa salir de nuestra zona cómoda. Y nadie queremos salir de nuestra zona cómoda porque nos supone un esfuerzo. Entonces hay que encontrar trampas, trampeos al cerebro, y Kim lo estaba encontrando con la letra. Entonces de esta manera le dije, Kim, yo creo que podemos hacer un libro donde en primer lugar abrirle los ojos a la gente para que entienda si de verdad merece o no la pena perder peso. Yo no sé, habéis oído mucho esto de que dice la persona que es gordita, dice, yo soy gordito pero soy feliz. ¿Lo habéis oído? Es mentira, pero no le intentes convencer. O sea, vivimos en una sociedad de educadores. Yo al ver le tengo que decir lo que tiene que hacer, a mi hijo le tengo que decir, todos nos tenemos que decir lo que tenemos que hacer, no, tenemos que decidir nosotros lo que queremos hacer, y si esa persona con obesidad no quiere adelgazar, que no adelgace, pero los médicos no le podemos engañar. Últimamente se está diciendo que la obesidad es genética. La obesidad no es genética. Para que una patología, una alteración se transforma en genética, necesita de varios miles de años. Entonces, en 200 años, en 50 años, no se hace genética la obesidad. Lo que ocurre que a raíz de la hambruna que se pasa en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, se pasa de pasar hambre, y lo que decía Escarlata O'Hara, juro que nunca más volveré a pasar hambre, se pasa al otro lado. Y en aquella época que se comía un plato y era suficiente, ahora tomamos aperitivo, primero, segundo y postre. Y entonces esto es lo que nos ha llevado a la opulencia con menos actividad física nos lleva a la obesidad, y nos lleva a la situación que tenemos. Entonces, lo que hemos pretendido con este libro es abrir los ojos para que cada uno entienda si quiere o no quiere perder el peso y ponerles de manera muy clara las reglas del juego. Perder peso en una partida de póker. Yo puedo ser un magnífico jugador de póker, pero me siento a una mesa y lo primero que pregunto es cuál es la apuesta mínima. Porque si son 10.000 euros, me levanto y me voy. Entonces, yo tengo que conocer las reglas del juego, el médico me las tiene que decir, yo las tengo que entender y las tengo que aceptar. Porque si me las dicen, las entiendo, pero no las acepto, yo voy a seguir siendo gordo toda mi vida. Entonces, es un libro de desmontarle el negocio a muchos, entre ellos las farmacéuticas, porque no va a salir la pastilla milagrosa, no existe el té genético milagroso, lo siento, pero no, porque sería muy doloroso que mi futuro estuviera en manos de otros. Aquí lo que se dice es que mi futuro está en mis manos, soy yo quien decido lo que quiero hacer. Y entonces, por ese motivo, surge el libro. Yo ahora dejo a quien que explique su parte. Este libro lleva a otro libro. A partir del mes de julio iniciamos un estudio de investigación con dos grandísimos profesionales en Barcelona, que son el doctor Javier Güell, cardiólogo de Clínica Tecno, y el doctor Guillén Cuatrecasas, que es endocrinólogo muy conocido en Barcelona, donde vamos a poner de manifiesto cómo adelgazarse desde el punto de vista tradicional genera un tiempo y unos resultados, y adelgazarse tal como nosotros decimos genera otros tiempos y otros resultados infinitamente mejores.
La letra es nuestra imagen pública, claramente, y la letra dice mucho de nosotros, y lo más bonito, bueno, al final, si te digo cómo eres, pues te puede hacer ilusión, pero ya lo sabes, en el fondo. Lo bonito es que a través de la caligrafía podemos hacer mucho bien. Porque además, yo creo que la doctora Torrejón y yo nos entendemos, porque los dos tenemos dos características fundamentales. La una es que somos muy prácticos. Nos gustan cosas sencillas, fáciles de llevar a cabo, porque si no, no se llevan. Pero un método de desarrollo personal que sea muy complicado, al final no lo aplicará nadie. Y la otra es que buscamos los recursos más baratos posibles. Tenemos muy en cuenta el dinero en el sentido de los presupuestos públicos. Y en las escuelas ya se hace caligrafía, con lo cual es un recurso absolutamente gratuito. Y estamos gastando mucho dinero en las escuelas con pizarras digitales, con ordenadores que por supuesto que son importantes, pero la escritura a mano es fundamental. Salí hace poco en el periódico ABC un reportaje escrito por psicólogos y pedagogos en los que se explicaba cómo la letra está absolutamente vinculada a la memoria y al aprendizaje. El ordenador no sustituye eso, porque el ordenador no tiene emociones. Y cuando escribimos algo que estamos preparando, si lo preparamos con el corazón, cuando después lo exponemos, también lo exponemos con el corazón. Y eso nos lo da la letra. Y entonces, lo que hemos hecho Carmen y yo es vincular las dos cosas. Es decir, analizar por qué una persona engorda. Una persona engorda porque tiene una personalidad que le lleva a engordar. De esa personalidad sí que es verdad que hay un 50% que es genético, que es el temperamento, y eso no lo vamos a cambiar. Pero hay una parte muy importante, el otro 50%, que es educacional. La buena noticia es que lo que es educacional es reeducable. Y por tanto proponemos reeducar el carácter de las personas, no solo para que adelgacen, que eso lo hace la doctora Torrejón y lo hace maravillosamente, sino para que se conviertan en personas delgadas. Es decir, después de hacer el tratamiento, pasen a pensar y actuar como lo haría una persona delgada, lo que les puede garantizar o que no engorden o que engorden muy poco y muy a largo plazo.
Eso, lo único que pasa es que es puro marketing, y antes lo veníamos hablando, el marketing es muy necesario, vivimos en una sociedad de marketing, pero el marketing sin ciencia no sirve. La ciencia con marketing sí, y la ciencia sin marketing tampoco sirve. Es decir, todo esto que se está diciendo son grandes mentiras, pero son grandes mentiras que quiere escuchar el paciente. Es decir, seamos coherentes y honestos con nosotros mismos. Yo siempre me resultará más fácil tomarme una pastilla y poderme comer lo que me dé la gana que no luchar y decir esto sí o esto no. Entonces, mientras exista alguien que a mí me dé ilusión y me diga que el milagro existe, yo estaré buscándolo toda la vida. Pero llega el momento, que es donde estamos ahora, que a la gente hay que decirle que no, que el milagro no existe. Entonces, tenemos que desmitificar estas cosas. A mí me preguntan el té verde, pues tómelo usted. Pues mire usted, en lugar de beber agua simple, pues se toma usted el té. Pero la pastilla esta que le multiplica por tres, mire usted, mentira. Como las cremas anticelulitis, que son mentiras, que no son anticelulíticas, que hacen gastar un montón de dinero. Y como esto, todo lo que se habla a tenor de lo que son los diferentes tipos de dieta y dietas milagros. No existen dietas milagros. En el libro, yo digo que este libro es una antidieta, al final, que el doctor Valls me decía, pero algo tenemos que decir. Yo digo, ahora mismo lo digo yo, cómete la mitad de lo que te comí ahora y pierde peso. Dice, pero es que yo me tomo 5 cervezas, pues tómate 3. Es que me tomo una tableta de chocolate, pues tómate la mitad. Es que me tomo 2 platos, pues tómate 1 y adelgazas. Es decir, las cosas hay que ponerlas en tierra, aterrizarlas, hay que hacerlas fáciles, como decía Kim, y sobre todo contarle la verdad a la gente. Lo que ocurre es que no siempre los médicos estamos dispuestos a contarla, ni siempre el paciente está dispuesto a escucharla, dicho sea de paso, ¿no? Entonces lo que pretendemos es romper moldes. Yo una ilusión que tenía en mi profesión era poder contribuir un poquito en la actitud frente al sobrepeso, en hacer otro tipo de medicina, en hacer las cosas de manera más sencilla, y esto es lo que pretendemos hacer. Y yo sé que vamos a romper muchísimos moldes. Yo sé, y ya se lo dije a Kim y lo sabe, le dije, prepárate para las críticas. Porque esto no es fácil, lo que vamos a decir no es fácil, y por eso el siguiente libro será pura ciencia, pero sencilla, entendible por la gente que va a leer el libro. Es decir, esto cualquier persona que lo lea lo entiende, no tiene ni un solo término técnico, porque yo no solamente lo tengo que saber, lo tiene que saber el paciente.
La base científica son dos, una base científica que hay estudios que así lo demuestran, desde el psicólogo y filósofo norteamericano William James, a nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, en los cuales sus estudios fisiológicos demuestran que el cerebro es reversible. Es decir, que podemos cambiarlo de fuera hacia adentro. Si yo, cuando estoy contento, sonrío, lo que dice William James es que si sonrío, automáticamente también me pongo contento. Y se han hecho pruebas de personas que les han hecho morder un bolígrafo haciendo la mueca parecida a la sonrisa, y es verdad, su estado de ánimo ha mejorado como si hubieran sonreído. Por lo tanto, la reversibilidad es absolutamente científica. Lo que estaba por demostrar era que la letra, que podía ser una ventana para entrar en el inconsciente, realmente funcionaba. Sí. Es decir, mi tesis era que si yo estoy contento, y te lo he comentado, tu letra va hacia arriba, quiere decir que estás en un buen momento, que estás positivo. Bien, y si una persona escribe hacia abajo, ¿qué podemos hacer?
Claro.
Pues le hemos hecho una plantilla, de manera que la pone una pauta, que se pone debajo del folio, que te obliga a escribir hacia arriba. Entonces, lo que había que demostrar
y
era,
funciona, y
era,
el carácter y funciona, la actitud cambia.
Funcionaba, pero eso había que demostrarlo. Por claro. Y entonces hicimos con la doctora Torrejón y 49 voluntarios más el experimento de reeducar la letra durante 9 meses, hacerles un psicotécnico al principio y un psicotécnico al final, y ver si les había mejorado la inteligencia emocional en un psicotécnico absolutamente homologado como es el de Martin Seligman. La sorpresa fue espectacular. El estudio, soy profesor de estadística y de matemáticas, pero el estudio estadístico no lo hice yo, para que no hubiera ni trampa ni cartón, se lo encargó los matemáticos. Imagínate unos matemáticos que les das un estudio de grafología. Bueno, se quedan tan sorprendidos que hay 2 personas que no mejoran, y el informe de los matemáticos dice, estas 2 personas que no han mejorado no han hecho el método, porque han sacado los mismos resultados que el grupo de control que no hizo nada. O sea, hubo un grupo de control que hizo el psicotécnico al principio y al final, mejoraron ligeramente, valga la redundancia con el libro, porque siempre que se hace un test con meses de desarrollo, se ha mejorado un poquito siempre. Y además, eran parejas de las personas que habían mejorado. Y si yo mejoro, la persona que está a mi lado también mejora un poco. Pero mejoraron muy, muy poquito. Las personas que hicieron el método mejoraron en un 300%, que es un resultado espectacular. ¿Demuestras algo esto? No lo demuestra, pero lo muestra muy significativamente. Y vamos ya a más de 20.000 personas que han hecho el método grafo transformador. Es cierto que hay una parte de autosugestión, de efecto placebo, es seguro que existe, pero lo que tú decías, me da igual. Si antes era un cenizo y ahora soy una persona que siempre está de buen humor y soy alegre, y además genero felicidad a mi alrededor, oye, pues ya ha sido autosugestión, bienvenida sea.
Y eso sirve para todo.
Para todo el mundo. Y sirve con nocturnidad y alevosía. La nocturnidad la buscamos porque cuando estamos en el duerme-vela, nuestro filtro consciente baja mucho. Mira, yo había leído un libro de Louise Hay, que es una gran terapeuta inglesa, que decía que yo me tenía que mirar al espejo y decirme lo guapo que era. Y yo, espero que no estemos en hora protegida, yo me descojonaba. ¿Por qué? Porque tengo un filtro consciente.
Claro.
Entonces me puedo mirar al espejo, me digo qué guapo soy y no me lo creo. Cuando estás en el duerme-vela, entonces el filtro consciente baja. Por tanto, nuestros alumnos, nuestros pacientes se ponen unos cascos con una grabación que les dice: tengo un cuerpo muy valioso. Cuando estoy a punto de dormirme, eso entra en el inconsciente. Una noche no sirve para nada. Dicen los psicólogos que con 21 días ya funciona, pero yo pensé, esto es España, algún día se lo saltarán.
Vamos a poner 20
de vez en cuando la gente hace el amor, incluso los casados. Entonces puse 28 días para compensar los días que las personas no usarían el método, y funciona extraordinariamente. Y luego por las mañanas lo que hacemos es escribir las frases, esta vez sí que lo hacemos escrito, y entonces distraemos el consciente porque le decimos a la persona que se fije en una letra concreta. Vuelve a escribir: valoro mi mente, valoro mi cuerpo, pero se tiene que fijar, por ejemplo, en la letra L. Y como es una frase repetida varias veces, fijándome en otra cosa, consigo entrar con alevosía, traición en el inconsciente y reeducarlo. De manera que 9 meses después, no es una semana, no es un milagro, 9 meses después, esa persona se siente mejor, y lo más bonito es que nos mandan a sus parejas, nos mandan a sus hijos, o incluso ellos les piden venir porque ven el cambio en sus madres, ven el cambio en sus esposas, en sus maridos, y realmente el boca a oreja nos funciona extraordinariamente, porque todo el mundo quiere estar alegre, ¿no? Todo el mundo quiere estar de buen humor, tener una visión positiva de la vida.